Bien, nosotros comenzamos a estudiar el libro de Ruth hace unas semanas atrás. Lo interrumpimos por este viaje que tuvimos y hoy retomamos el capítulo 3. Y uno lee este libro y puede preguntarse cómo este libro tiene que ver con nosotros. ¿Cómo este libro toca tu vida y la mía? Si nosotros estuviéramos junto a aquellos discípulos que iban camino a Emaús con el Señor Jesucristo, donde dice que el Señor Jesucristo les abrió las Escrituras del Antiguo Testamento y les explicaba cómo el Antiguo Testamento hablaba de Él. Y si nosotros estuviéramos allí mientras el Señor Jesucristo les abría el libro de Ruth y les explicaba cómo el libro de Ruth hablaba de Él, eso hubiera sido una gran lección espiritual para todos nosotros. Porque nosotros podemos leer el libro de Ruth y no ver a Cristo. Pero nosotros debemos leer las Escrituras buscando a Cristo siempre. Porque Él mismo dice que esas Escrituras hablaban de Él. Pues aquí, hermanos, nosotros nos encontramos con una historia que tiene mucho que ver contigo y conmigo. Y en gran sentido tiene que ver contigo y conmigo, porque Cristo es nuestro Redentor. Y como veremos, esta historia del libro de Ruth destaca el concepto que el pueblo de Israel tenía de el pariente Redentor. Aquella figura familiar que podía actuar a favor de un miembro de la familia en necesidad. Y esa historia no es más que un reflejo de quien vendría a ser nuestro pariente redentor, el Señor Jesucristo. El concepto de redención que nosotros conocemos en nuestra doctrina de salvación es un concepto que tuvo sus orígenes en el pueblo de Israel, en estas costumbres y leyes que Dios había dejado para ello. Porque las cosas que acontecían en el Antiguo Testamento no eran fortuitas, no eran al azar, no eran asuntos del momento. Eran cosas preparadas por Dios como sombras para hablarnos de la realidad que es nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el libro de Ruth tiene que ver contigo y conmigo. Más aún, el libro tiene que ver contigo y conmigo, porque como veremos en el capítulo 4, cuando terminemos, es que este libro trata acerca de la genealogía del rey David. ¿Cómo, de dónde viene David? ¿Y qué hizo Dios para tener la genealogía del Mesías? Todos los ascendientes del Mesías, que luego veremos en Mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 3. Todo eso tiene sus orígenes aquí en libros como el de Ruth. Y si Cristo nos hablara y nos explicara dónde encontrarle en este libro, estas fueran de las cosas que Él nos mencionaría, de lo que este libro habla acerca de Jesucristo. Nosotros dejamos el libro estudiando el capítulo 2 y nosotros estuvimos viendo allí cómo Ruth se establece en Belén, el mismo Belén de donde viene nuestro Señor Jesucristo, no es coincidencia. Se establece allí en Belén, en casa de Noemí, y Ruth termina el capítulo 2 diciendo que vivía con su suegra. Así termina el capítulo 2. Y nos dice que ella estuvo espigando, Ruth, la espigadora, hasta que se acabó la siega de la cebada. De manera que entre el comienzo del capítulo 2 y el final del mismo, nosotros podemos tener unas 6 u 8 semanas que han ocurrido. Cuando se inicia el periodo de la siega y cuando se termina. Al final del capítulo 1 dice que ellas llegaron de Moab a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Y luego encontramos al final del capítulo 2, en el versículo 23, que estuvo Ruth junto a las criadas de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo. Y esto duraba unas 6 u 8 semanas. Estas frases en el libro están ubicadas allí como una especie de calendario para nosotros saber el tiempo que está pasando entre un evento y otro. Nosotros podemos pasar una página y estamos pasando de capítulo a capítulo, pero Desde lo último que aconteció en el capítulo 2 hasta lo que se nos está narrando ahora en el capítulo 3, ha pasado un buen tiempo. Ya Boaz ha conocido a Ruth. Ya sabe quiénes son Noemí y Ruth. Ya sabe Boaz todo el bien que Ruth le ha hecho a Noemí. Ahora Noemí empieza a impacientarse un poquito. Ha pasado una semana y no hay nada. Han pasado dos semanas y todavía no hay nada. Está pasando el tiempo y este hombre no se pone en acción. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Y es allí donde nosotros entonces llegamos al capítulo 3 y vemos con una estrategia que se le ocurre a Noemí. La estrategia que se le ocurre a Noemí. Y lo que veremos en este capítulo es, en primer lugar, la estrategia que a ella se le ocurrió, la implementación o ejecución que Ruth llevó a cabo, y luego la respuesta o reacción de Boaz ante esta estrategia. ¿Cuál fue la estrategia que se le ocurrió a Noemí? Versículos 1 al 5 del capítulo 3. Dice allí: después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado, haya pasado todas estas semanas trabajando allí en aquel campo, recogiendo junto a esas criadas, y no ha visto ningún otro movimiento? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Nosotros leemos esto, y es como si inmediatamente se levantara el suspenso en la historia. Y esta idea. Y este plan. Y si ese fuera yo fuera como Ruth y dijera: todo lo que tú me digas lo voy a hacer. Ese sería el consejo que yo le daría a una mujer como Ruth. Una serie de interrogantes se empiezan a levantarse cuando uno lee una estrategia como esta. Nosotros habíamos visto que el capítulo 2 termina con Noemí expresándole a Ruth: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que puede redimirnos. Habíamos terminado el capítulo 2 viendo a una Noemí esperanzada. En el capítulo 1, entregada a la depresión. No hay solución para mis problemas. Dios me mandó con las manos llenas, me regresó con las manos vacías. Dios está contra mí. Terminamos el capítulo 2 y hay un rayo de esperanza en el rostro de Noemí. Ese hombre es nuestro pariente redentor. Ese hombre puede hacer algo. Pero está pasando las semanas y no hace nada. Ese hombre es la esperanza nuestra y no se mueve. Entonces, ella pone un plan en acción, un plan que contempla la existencia de leyes como las que estudiamos la vez anterior, que preservaron la vida de estas mujeres. Porque Ruth pudo espigar porque había leyes que le permitían hacer eso y ellos recoger alimentos. Aquí ahora recurren a otras leyes del Antiguo Testamento de que Dios había establecido para poder salvar el nombre y las tierras de aquellas familias en donde había habido pérdidas de vidas. Para poder preservar la vida, Dios había dejado leyes donde otros familiares se casaban con la mujer viuda y podían seguir teniendo descendencia. Y esa es la idea que ahora Noemí ve como una esperanza. El pariente redentor, o llamado Goel, que es la palabra hebrea, servía a la familia en diferentes escenarios. Y si uno recurre a libros que nos explican las costumbres judías, uno puede entender un poco más acerca de esto. En el libro La Vida Diaria en los Tiempos Bíblicos, se nos explica quién era este pariente redentor o este Goel. Y dice allí, por favor, es una sección que pudiera ser un poco larga, pero va a aclararnos la mente al respecto. Dice: el clan o familia designaba a un hombre llamado Goel, quien ayudaba a los demás miembros del clan cuando pasaban por necesidades. Nosotros solemos llamarlo pariente redentor. Su ayuda tenía que ver con muchas formas de necesidad. Si un miembro del clan tenía que vender parte de su propiedad para pagar deudas, le daba al pariente redentor la primera oportunidad para que la comprara. Entonces, si el pariente redentor podía, tenía que comprar la propiedad para mantenerla como posesión del clan. Esta situación se presentó cuando el sobrino de Jeremías acudió a él y le dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Jeremías compró el campo y usó este suceso para proclamar que los judíos regresarían algún día a Israel. Ocasionalmente un ejército capturaba rehenes y los vendía al mejor postor. Un hombre también podía venderse a sí mismo como esclavo a fin de pagar una deuda. En ambos casos, los familiares más allegados del esclavo tenían que buscar al pariente redentor, quien trataría de comprar la libertad de su pariente. Si un hombre casado moría sin tener hijos, el goel tenía que casarse con la viuda. Este era el matrimonio que llamamos de levirato. Todos los hijos que nacieran de él se consideraban prole del difunto. La historia de Ruth y Noemí es un buen ejemplo de la responsabilidad que tenía el pariente redentor. La viuda Noemí tuvo que vender la propiedad que tenía cerca de Belén y quería que su nuera, quien no tenía hijos, se volviera a casar. El pariente más cercano convino en comprar el campo, pero no estaba dispuesto a casarse con Ruth, que es lo que pasa en el capítulo 4. Así que renunció a ambas obligaciones en una ceremonia realizada delante de los ancianos de la ciudad. Luego Boaz, el pariente más cercano después de él, compró el campo y se casó con Ruth. O sea que esta idea del pariente redentor era algo conocido en la historia del pueblo de Israel. Era una costumbre, habían leyes al respecto. Es algo muy contrario a lo que nosotros hacemos, pero es algo básico para nuestro entendimiento de lo que Dios hace a nuestro favor. Entender que Cristo es nuestro pariente redentor es clave. Esto es algo que los judíos entendían. Nosotros tenemos que venir a entender. Por eso necesitamos aprender estas cosas de las Escrituras, para entender el trasfondo histórico y cultural y aplicarlo a la enseñanza de Cristo nuestro Redentor. Bueno, ellos estaban acostumbrados a estas enseñanzas. El problema de Noemí era un problema doble. Necesitaba la redención de su tierra y necesitaba descendiente que preservara el nombre de la familia. Necesitaba las dos cosas. Uno ve una idea de esto en Levítico capítulo 25. Levítico capítulo 25. Versículo 23. La verdad que el pueblo de Dios tenía leyes muy diferentes a cómo las cosas son hoy en día. Principios de equidad que reflejan el carácter de Dios. Dice aquí en el versículo 23 de Levítico 25. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. O sea, la tierra puede ser rescatada. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. De todas maneras, esa tierra volvía a la posesión de la familia. Dios había dejado leyes que preservara posesión de tierra al pueblo. Tener un pedazo de tierra en la tierra prometida era un indicativo, una señal de que yo pertenezco al pueblo del pacto. Tener tierra de la tierra prometida era que yo tengo a Dios como mi Dios y yo soy parte de ese Dios. Era algo importantísimo para ellos. También vemos en la historia que el pariente redentor participaba en la preservación de la línea familiar, del nombre familiar. Por eso cuando vamos al capítulo 4 de Ruth, cuando Ruth se casa, Ruth y Boaz se casan en el capítulo 4, dice en el versículo 5, esto es cuando se está proponiendo al pariente redentor más cercano que se case con Ruth, cuando está proponiendo el negocio, dice: Entonces replicó Boaz: el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y también versículo 9. Y Boaz dijo a los ancianos, esto es después que él hace un pacto con el pariente redentor más cercano, y dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de manos de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Maclón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Maclón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. O sea, este elemento de preservar el nombre era también vital en la práctica del pueblo de Israel de aquellos días. ¿Por qué? Dios usaba muchos elementos físicos en el Antiguo Testamento que servían de guía al pueblo para que le conocieran, para que comprendieran que venía un Mesías Redentor, que sería el cumplimiento de todas estas figuras. Cuando los israelitas veían toda esa sangre derramada, esos animales sacrificados, eso les decía que la paga del pecado es la muerte, y que vendría un cordero que cargaría con nuestras culpas, según Isaías 53, versículo 7. O sea que estas cosas señalan al Mesías, nuestro pariente redentor. Toda la enseñanza bíblica acerca de Cristo como nuestro redentor tiene la base aquí. Por causa de nuestro pecado, quedamos completamente endeudados ante la justicia de Dios. Vinimos a ser esclavos del pecado. Estábamos en necesidad de un pariente redentor, y Cristo vino y pagó el precio de su sangre. Esa es la enseñanza bíblica. Y el trasfondo es esta enseñanza, esta ley del pariente redentor. Pero regresando a nuestra historia, nosotros vemos en las palabras de Noemí un deseo explícito de que Ruth se case y forme un hogar. Sinclair Ferguson, comentando esto, es quien dice que en este punto Noemí está extrapolando cosas de la providencia de Dios y sacando sus propias conclusiones, algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Noemí ahora empieza a actuar, es decir, parece que Dios lo que quiere es, y empezó a tomar las cosas en sus manos, empezó a diseñar una idea, una estrategia de cómo resolver el problema. Ruth sale a espigar y se encuentra coincidencialmente en el campo de Boaz. Boaz manifiesta gran bondad hacia ella, le habla de una manera que atrapa el corazón de Ruth por esa bondad con que le habla, y Noemí concluye: esto viene del cielo, esto viene del cielo. Hay personas que concluyen que deben tener una relación con tal mujer o con tal hombre por ese tipo de cosas que ven y oyen y sienten, como si estas fueran cosas que debiéramos nosotros derivar de nuestros sentimientos o empezar nosotros a leer la providencia de Dios. Es por eso MacArthur, que en uno de sus libros dice que hay gente que lee tanto la providencia de Dios y lee tanto los mensajes que Dios envía, que alguien se puso a aplicar el principio de Jericó para conquistar a una mujer. Digo, así mismo como las murallas de Jericó le dieron 7 vueltas y cayeron las murallas, si yo le doy 7 vueltas a esta mujer, ella debe caer a mis pies. Y hay gente que aplica ese tipo de principios, como si las cosas dependieran de ese tipo de señales y cosas semejantes. Leyendo la providencia de Dios, tomamos riesgos innecesarios. Pues lo próximo que hace Noemí es darle una ayuda al cielo. Vamos a darle una manita al Señor y vamos a diseñar una estrategia. He aquí que Él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, te ungirás y vístete tus vestidos. ¿Qué es lo que le está diciendo? Ponte bonita, bañadita, perfumadita, y vístete lo mejor que tú tengas, vistiéndote tus vestidos. Es una expresión hebrea para hablar de vístete bien, luz hermosa. ¿Está aquí en Noemí recurriendo a métodos mundanos para ganarse el corazón de un hombre? Hay muchas cosas ambiguas en esta historia, en este capítulo. Hay muchas preguntas que van a surgir en tu mente y en la mía, y el libro no nos da la respuesta. Hay sugerencias en la historia que pueden interpretarse de un modo o de otro. ¿Será que está proponiendo realmente que Noemí, Ruth, haga algo indebido aquí? No nos aclara realmente. La historia no nos aclara el punto. Dice, tú vas a ir a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y le dirá, y él te dirá lo que tú hayas de hacer. ¿Sabe? Imagínense la escena, y tú tienes a Noemí que te está diciendo a ti todo esto que le están diciendo a Ruth. Tú agarras y sales para allá inmediatamente. Te preparas, bien perfumadita, todo lo demás. Acostarte a los pies de un hombre en una era. Obviamente nosotros no tenemos bien la idea de lo que era una era en ese momento, pero imagínense, todo lo que se cosechaba se apilaba por montones en la tierra y luego se traían a la era para allí ser trillado y aventado. Ellos sencillamente separaban el grano de toda la paja y ese era el lugar donde eso se hacía, y de manera que ahí se acumulaban montones de cosas, y en ese lugar, ya sea para preservar el valor de todo lo que se había recogido allí o por una razón que no nos brinda el pasaje, Boaz se acostaba allí. Y aparentemente Noemí lo sabía. Aquí él avienta esta noche la parva de las cebadas y él se va a acostar allí. Cuando él se acueste, chequea bien el lugar donde es y hace esto. Había algo de costumbre de lo que se hacía, pero había algo en la historia también que no era de costumbre. No era de costumbre que una mujer hiciera lo que le estaba diciendo a Ruth que hiciera. Pero ella conocía muy bien la costumbre de Boaz, aparentemente. Tenía información de lo que este hombre iba a hacer. La historia no nos da ninguna indicación de que Noemí hubiera visto a Boaz personalmente hasta ese punto. Ahora, parece que Ruth siempre regresaba y le contaba lo que pasaba. O sea, ese periodo de 6-8 semanas, él le contaba. ¿Y hoy qué pasó? ¿Y hoy qué te dijo? ¿Y qué hubo? ¿Acaso estaba leyendo que el corazón de Boaz podía estarse inclinando hacia Ruth y empezó a ella a derivar cosas y por eso esta estrategia? No sabemos. Hay un silencio en la historia y parece que está a propósito ese silencio para mantenernos en suspenso. Ahora, ella sí podía saber que Boaz era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Desde antes en la historia, por lo que vimos en el capítulo 2, da esa impresión. Es más, es interesante el contraste que hay entre el capítulo 2 y el capítulo 3. El capítulo 2 suena más espiritual que el 3. En el capítulo 2, Dios está en la boca de las personas, de los caracteres, de los personajes, diciendo, Dios te bendiga, y esto, el reconocimiento de la presencia de Dios. En el capítulo 3 no hay esa misma nota. Parece como si Dios no estuviera tan a flor de labios. Y por eso están haciendo lo que hacen. Hay una imagen, una impresión que da el texto en ese sentido. Ahora bien, ¿es acaso el conocimiento que tenían acerca de Boaz lo que hace que ella se atreva a arrojar a Ruth a una misión tan peligrosa? ¿Era la confianza que le tenía de que era un hombre piadoso y le dice, haz esto? Porque la vida de Ruth estaba en juego. Una mala interpretación podía costarle la vida a Ruth. Le podía costar su reputación o le podía costar su integridad física. Algo podía ocurrir. No era una costumbre que una mujer hiciera esto en aquellos días. No era por costumbre que Noemí le está diciendo que haga esto. Ahora, Noemí sabía lo que quería. El problema era cómo. ¿Cómo lograr esto? Y es ahí donde uno se hace preguntas. ¿Era la táctica de Noemí éticamente correcta? ¿Era la senda que había ella señalado una senda de prudencia? ¿Es ese un plan digno del Dios al que nosotros servimos? ¿Es eso hacer las cosas a la manera de Dios? ¿O había otra forma de lograr el mismo resultado? Yo creo que nosotros estamos frente a un caso en el que Noemí está actuando como nosotros a veces hacemos, apresuradamente. No esperamos en Dios, queremos ayudar al cielo a hacer que las cosas se nos den y tomamos las cosas en nuestras manos. Gloria a Dios, que Dios es soberano hasta aún en esas cosas, que Dios toma aún nuestros apresuramientos y los usa para su propia gloria y hasta para nuestro bien en ocasiones. Pero eso no significa que hay un endoso para nosotros actuar con apresuramientos y con cosas cuestionables. Eso no significa eso. Pero aquí se conjugaron ciertas cosas. Imagínense la escena. Una mujer perfumada, bañada, bien arreglada, un hombre que come y bebe bien, de noche en un ambiente oscuro. Sumen. ¿Y qué nos da eso? Es un ambiente peligroso. En la oscuridad de la noche, un hombre y una mujer solos. ¿No es eso una tentación? ¿No es eso una tentación? Es más, parece que Noemí está aún tomando en cuenta el hecho de que barriga llena, corazón contento, de que vos iba a estar contentísimo. Para los que no estuvieron aquí el miércoles pasado, cuando yo daba el reporte de mi viaje y mi contacto con las hermanas dominicanas ausentes en Carolina del Norte, yo les contaba que yo ya estaba loco por comerme un arroz con habichuelas. Y excúsenme poner el tema de la comida hasta ahora, pero cuando yo llego allí, cocinar un sancocho de habichuelas con longaniza, aguacate y casabe y de todo. Ahora, había que ver el rostro de la gente después de esa comida, de todos esos dominicanos que comimos allí. ¡Qué felicidad! Había contentamiento y alegría en el rostro. El que les habla tuvo que tirarse en tres sillas juntas allí para poder descansar un poco eso antes de predicar el tercer sermón. Yo creo que vos estaba viviendo algo de eso. Y yo creo que Noemí sabía que vos iba a estar bien contento, satisfecho. Y eso da una nota al ambiente. Hermanos, dice la Escritura que nosotros debemos examinarlo todo y retener lo bueno, abstenernos de toda especie de mal. No es jugar con fuego. Nosotros promover una estrategia en la que un hombre y una mujer se encuentren solos en medio de ese ambiente, no es jugar con fuego. Es ahí en ese sentido que muchas veces los jóvenes no oyen las advertencias, no escuchan qué es lo que ocurre. Es que 2 + 2 = 4. Tú sumas a un hombre, a una mujer, en un ambiente, en determinada condición, y lo que se espera, eso es tan cierto como 2 + 2 = 4. Ese es el peligro de la propuesta que está planteando Noemí aquí. Hay un riesgo que se está tomando a cabo. Es una escena peligrosa. Ahora, gracias al Señor, que no ocurrió nada que lamentar. Las cosas salieron bien. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Las cosas salieron bien. Pasaron la noche juntos y no pasó nada. Dice el versículo 13. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si Él te redimiere bien, redímate. Mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó. Ahí no pasó nada. Gracias a la misericordia de Dios, ahí no pasó nada. Pero la escena es una escena peligrosa. Y aquí nosotros vemos lo que son los riesgos de la desesperación. Cuando tú y yo actuamos en desesperación, tratando de darle una mano al Señor para que las cosas sean como nosotros queremos, podemos meternos en problemas innecesariamente. Tomamos las cosas en nuestras manos y buscamos vías inapropiadas para resolver nuestros problemas. Cito una vez más aquí a Sinclair Ferguson. En su deseo por su propia necesidad y la de Ruth satisfechas, Noemí actuó apresuradamente. Es fácil ser como ella. A menudo nos encontramos haciendo las cosas con más prisa que Dios. Necesitamos aprender que nuestro Dios es digno de confianza, que su tiempo es el perfecto, que su sabiduría planifica todo para nuestro bien. Tenemos todas las razones para descansar en el Señor y esperar pacientemente en Él. Querido hermano, querida hermana, hay algo que tú anhelas ansiosamente, que tú anhelas con todas tus fuerzas y todo tu corazón. Cuidado si para la obtención de lo mismo tú tienes que empezar a ceder terreno a sugerencias y a cosas cuestionables. Cuidado si por ser tan fuerte ese anhelo, tú empiezas a ceder en cosas que antes tú no cedías. Y empiezas a hacer cosas sin preguntarte dónde está Dios en esto. Empiezas a hacer cosas sin buscar el consejo adecuado acerca de esto. No quieres buscar la voz de tal persona porque tú sabes que te va a opinar contrario a lo que tú quieres. Y entonces nos colocamos en posiciones peligrosas, donde después los lamentos son más grandes que la satisfacción del deseo alcanzado. Debemos tener mucho cuidado, porque esta historia pudo haber terminado en un desastre. En un desastre. Esas eras se prestaban para las acciones más vergonzosas. Podían ser ambientes muy solitarios. De hecho, en el capítulo 2, Noemí mostró preocupación por Ruth, aún por lo que le pudiera ocurrir en los campos abiertos de Moab. ¿Ustedes recuerdan lo que tuvo que hacer? Mira, cuídate para que tu integridad física no esté en juego. Anda siempre cerca de estas personas. Y la medida que tomó Booz, yo le di órdenes a mis hombres de que tuvieran cuidado para que no te hicieran nada. ¿Y por qué esas medidas? Porque el ambiente era peligroso. Ahora imagínense lo que era el ambiente solitario de una era. Era todavía más peligroso. Es en el libro de Oseas, en el capítulo 9, versículo 1, que dice: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Eran lugares utilizados para hacer cosas vergonzosas. Y a ese lugar estaba enviando Noemí a Ruth. Ruth podía ser mal interpretada, y una mala interpretación podía causarle la muerte. Gracias a Dios, hermanos, que nuestras vidas no están en nuestras manos, sino en las suyas. Y muchas medidas que hemos nosotros tomado para nosotros mismos y para los nuestros, medidas poco sabias, por la misericordia de Dios no han terminado en un desastre. Por la misericordia de Dios no han terminado en un desastre. Dios no protege aún de esa forma. Qué bueno es el Señor. Ahora, eso no significa que ahora podemos tomar decisiones a la ligera, diestra y a siniestra, porque Dios lo va a resolver el problema, Dios lo va a arreglar. No, muchas veces Dios nos deja cosechar nuestras malas decisiones para que veamos que debemos encomendarle a Él todos nuestros caminos y no hacer las cosas a nuestra forma. Ruth expresa su consentimiento con el plan. No se dice si Ruth hizo preguntas, si planteó objeciones, sencillamente estuvo de acuerdo. No sabemos qué estaba pasando por la mente de Ruth ni cuáles eran sus emociones al momento. No se nos dice ni siquiera cómo estaba su fe, si estaba fortalecida en el Señor o no, si esperaba en Dios el resultado o no. Pero el Señor no anuló el plan, sino que gobernó todo lo que ocurrió en el ambiente. ¿Qué dice la Escritura? Proverbio 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El consejo de Jehová permanecerá. Y lo que prevaleció y permaneció no era la idea de Noemí, no era la ejecución de Ruth, era que Dios había trazado las cosas de esa manera desde antes de la fundación del mundo. Bien, veamos ahora la ejecución de Ruth. ¿Cómo esto se llevó a cabo? Versículos 6 al 9. ¿Cómo se llevó esto a cabo? Dice el versículo 6. Descendió pues a la era Ruth e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió. Y aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ella vino, hizo exactamente como se le mandó. Era sumisa, obediente, tenía apego y fidelidad hacia Noemí. Y hace exactamente como ella dice. Hay una reacción, o sea que Booz no reaccionó como, hay otra mujer que vino y se acostó aquí. No, él se sorprendió. Ahí está ocurriendo algo raro. Y se estremeció. Tuvo temblores el hombre. ¿Acaso he hecho yo algo raro aquí? ¿Acaso bebí demasiado? Un hombre piadoso está cuestionando. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y se volvió. Y vio una mujer acostada en sus pies. ¿Y qué es esto? ¿Quién eres? Y entonces hace la pregunta. Y es aquí donde el lenguaje o lo que hace Ruth cambia y varía un poco del plan que le había trazado Noemí. Porque Noemí nada más le dijo, haz lo que él te diga. Pero Ruth aquí aclara bien las cosas para que no se malinterprete lo que está pasando. Yo soy Ruth, tu sierva, y le dice, extiende entonces el borde de tu capa sobre tu sierva. ¿Qué significa esa expresión? ¿Qué le está diciendo Ruth a Booz? Para ayudarnos, permítanme leerles Ezequiel 16:8, porque utiliza un lenguaje similar. Oigan cómo Dios describe la relación matrimonial entre Dios y su pueblo. Y dice así Ezequiel 16:8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Este lenguaje de extender el manto es un lenguaje que se entendía como una propuesta matrimonial, entrar en un vínculo matrimonial. Y Dios le está diciendo a su pueblo, yo entré en un pacto matrimonial contigo, Israel. Tú eres mía, yo soy tu esposo, dice Dios. ¿Qué está haciendo Ruth? Ruth, contrario aún a las costumbres de aquellos días, le propone matrimonio a Booz. Hermanas, aquí no se está planteando un patrón para que ahora ustedes sean las que estén tomando las cosas en sus manos. Aquí te están sencillamente narrando un evento muy singular que ocurrió en la historia del pueblo de Israel. Porque si no, vamos a empezar a ver a muchas palomas tirándole la escopeta. No, hay que tener paciencia, esperar en Dios, en fe, encomendar los caminos a Dios. Hay mucho que una mujer tiene que hacer en el cultivar aquellas virtudes y aquellas cosas que sean atractivas para un hombre piadoso. Eso no es malo. Eso es algo muy activo que una mujer tiene que hacer y procurar. Hay cierto carácter que una mujer debe cultivar, con la que debe vestirse para lograr estas cosas. Lo mismo que eso que le dice Noemí a Ruth, debe cuidar su apariencia personal también. A cierto nivel. No como las mujeres del mundo, que llegan a los extremos, pero sí de una manera apropiada. Porque el extremo de parecer una persona descuidada es malo también. Es malo. Hay cosas muy prácticas que hombres y mujeres tenemos que hacer, incluyendo el andar con una mentica, porque eso es para el bien de todo el mundo. Eso es algo teológicamente muy práctico. ¿No sería terrible que una mujer piadosa se pierda un buen contacto por una nota práctica tan elemental como esa? Pero ocurre. Bien, eso es lo que le está proponiendo Ruth. Ahora Ruth se lo propone en base al hecho de que él es un pariente redentor. y le da ese argumento: tú eres pariente redentor, por lo tanto tú eres nuestra esperanza. Extiende el borde de tu capa. Ciertamente, el hecho de que estas costumbres sean tan diferentes a las nuestras no nos permite ver la importancia de lo que Ruth está haciendo aquí, pero aparentemente Ruth ha bebido muy bien de las leyes del pueblo de Dios, la importancia de este punto, porque ella viene de Moab, y de Moab llega a Belén, y en Belén entiende el concepto del pariente redentor, y en base a su entendimiento es que usa este argumento, que no fueron palabras que le puso Noemí en sus labios. Ella misma ha entendido el concepto y plantea el asunto: tú eres pariente redentor, mi propuesta es matrimonial, yo quiero que tú te cases conmigo. Y le pone un peso, porque el pariente redentor era una responsabilidad que tenía. Bien, ahora, esto es la ejecución del plan, exactamente como Noemí dijo, a excepción de ese detalle que yo les mencioné. Veamos en tercer lugar la respuesta de Boaz. Ya aquí uno está en suspenso. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué le va a decir este hombre? ¿Con qué va a salir este hombre? Sí, nosotros ya hemos leído la historia y sabemos la respuesta. Pero imagínense que ustedes no supieran. ¡Suspenso! Versículo 10. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que tú eres mujer virtuosa. ¡Wow! ¡Qué alivio debió sentir Ruth! ¡No me van a apedrear! ¡No me van a botar! ¡No van a hacer un escándalo conmigo! ¡Bendita seas de Jehová! ¡Qué bueno! Es más, la llama mujer virtuosa y la bendice. Óyeme, tú no saliste a buscar hombres jóvenes como tú, que es la reacción natural que hubiera tenido una mujer, sino con alguien como yo. Posiblemente está diciendo Ruth, acuérdense que habíamos hablado de que Ruth sale después de 10 años de estar casada con Maclón en Moab. Las personas se casaban entre los 15 y los 20 años de edad, ya que Ruth tenía unos 30 años a lo sumo, y Boaz podía tener 45, 50 años fácilmente, y cuidado. Y Boaz, siendo un hombre de tal edad, a lo mejor por eso titubeó en acercársele a Ruth y proponerle algo él mismo, y por eso Noemí se ve presionada a poner manos a la obra y decir: vamos a ayudar un poco a este hombre. Quizás eso le llevó a ser renuente. Una mujer joven así no se va a fijar en mí. Pero ella tomó la iniciativa y ella le propone esto. ¿Y qué hace él? Oye, la alaba. Tú no te estás fijando sencillamente en hermosuras externas. Tú no te estás fijando nada más en una cosa de una perspectiva carnal. Tú estás viendo las cosas con otra perspectiva. Tú eres diferente, tú eres una mujer diferente. Dice: no temas. Porque lo que estaba ocurriendo era una situación de temor. El corazón de Ruth debía estar palpitando a mil. Dice: no tengas miedo. Yo haré contigo lo que tú digas. ¡Ay, qué alivio! Y de repente la historia cambia otra vez. Versículo 13, versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. ¡Anda! Ahora es que se complica la cosa. Hay otro hombre de por medio. Wow, imagínense el balde de agua fría que eso debió ser para Ruth. Escuchar que ahora, ¿el qué? Ahora no es este hombre. ¿Tendré yo que hacer este mismo proceso con otro? Imagínense. Y él le dice: pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó hasta que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Noten lo que habíamos hablado de la situación peligrosa en la que ella se estaba exponiendo. Que cuando ella se va todavía cuando está tan oscuro que no pueden distinguir quién es que está ahí. Y él dice, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Es que podía haber problemas, que no se sepa que vino esta mujer aquí, porque ella y yo tenemos problemas. Entonces después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Ella trajo un manto y le midió 6 medidas de cebada. Nosotros leemos eso y decimos, ay, ¿cuánto es eso? No, eso era una gran cantidad, se calcula entre 50 y 80 libras. Lo cual nos dice que Ruth era una mujer fuerte. Pero dice que era tan pesada la carga que Boaz la ayuda. Dice, versículo 15, teniéndola ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. Ahora viene ella y regresa donde Noemí con esta carga. Ya Ruth ha visto el resultado y la reacción de este hombre. Ella misma está en ascuas, ella no sabe lo que va a pasar. Y Noemí está más ansiosa esperando a ver qué fue lo que ocurrió. Ahora viene la escena y ella ve que Noemí viene cabizbaja, pero no es por la mala noticia, sino de la carga que ella lleva. Y entonces dice, y cuando llegó donde estaba su suegra, hasta le dijo, ¿y qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Noten cómo Boaz tiene pendiente a Noemí en todo esto. Él sabe que parte de la situación es la familia de Noemí. Es el esposo Elimelec lo que está en juego. Es el nombre de Elimelec lo que está en juego. Él está consciente de eso. Él está diciendo, yo estoy dispuesto a hacerme cargo de lo que sea. Yo estoy dispuesto a dar los pasos que sean necesarios y cumplir mi parte como pariente redentor. Pueden estar tranquilas ustedes, Ruth y Noemí, que yo voy a hacer mi parte. Eso es lo que Boaz les está mandando decir con toda esta carga de alimentos. Noemí entiende el mensaje y le dice a Ruth en el versículo 18, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. O sea, evidentemente, Ruth, Noemí sabía que Boaz era un hombre diligente. Era un hombre diligente. Hombres, hay que ser diligentes. ¿Saben lo que hizo Boaz? ¿Es verdad que no descansó? Al otro día, como vamos a ver en el capítulo 4, inmediatamente se puso manos a la obra, dijo. Vamos a hacer lo que haya que hacer. Y se fue a la puerta de la ciudad a resolver su problema. Esa, una de las cosas que me dieron, una de las notas que me dieron las hermanas dominicanas, fue, ay, gracias por predicarnos en español, qué bueno fue. Y sobre todo, oír la prédica de la palabra de Dios con nuestros dominicanismos. ¿Qué dominicanismo? Bueno, que aquí lo que vemos es a Boaz pichando su juego. Es un dominicanismo. Boaz pichó su juego. El hombre estaba dispuesto a tirarse todos los strikes que fueran necesarios. Algo había visto Noemí. Algo había oído de que esto podía ser de alguna manera. Y de que ese hombre era diligente y iba a resolver ese problema. Boaz era un hombre digno de imitar. Reaccionó rápidamente en un momento de tanta dificultad y tensión. Reaccionó rápidamente con sabiduría y no en base a sus pasiones. Hombre que estás aquí, ¿cómo tú reaccionas en circunstancias en las que te ves rápidamente necesitando tomar una decisión? A veces la decisión es voltear la cara. A veces la decisión es irte de un lugar. A veces cerrar el periódico, apagar la computadora, cambiar el televisor o apagar el televisor. ¿Cómo tú actúas en medio de una situación de tensión donde tienes que tomar una decisión rápidamente? Este hombre reaccionó en una situación acabado de despertar, donde cualquiera reacciona de cualquier forma en un momento dado sin saber qué fue lo que hizo. Y este hombre reaccionó en principio de sabiduría. ¿Cuáles son tus reacciones? ¿Cuáles son tus instintos, amado hermano? ¿Funcionan tus instintos espirituales para mantenerte puro y santo para la gloria de nuestro Dios? ¿Hubieras tú podido enfrentar una noche de esta forma y permanecer puro para la gloria de Dios? no en base a quienes somos, porque dice la Escritura que Elías era un hombre lleno de pasiones iguales a las nuestras. Estamos llenos de pasiones y debilidades. El punto son las decisiones que tomamos para guardarnos en medio de las situaciones más difíciles en que nos encontremos. El punto es, no es obligado que tenemos que pecar contra Dios. Podemos tomar decisiones para cuidarnos y proteger nuestros ojos, proteger nuestras almas. Al despertar de esa sorpresa que él tuvo, él reaccionó por la ley que él ya tenía en su corazón. Nos dijo, déjame ver lo que dice la ley. ¡Fulano, búscame el rollo! No. La ley de Dios estaba ya en su corazón y por eso se mantuvo puro. Era un hombre de principios y piadoso. Ferguson, lo importante es que cuando Booz se despierta a esa hora de la noche, aún antes de poder pensar cuidadosamente, Dios y sus caminos estaban en el centro de sus pensamientos. Alabó a Ruth y dijo, tú eres una mujer virtuosa. Tú eres una mujer virtuosa, una mujer de espiritualidad genuina. Sabía quién era esa mujer. La alaba y por eso aún persiste en su interés en ella. Ahora, ¿saben qué es algo interesante? Que el libro de Ruth en la Biblia hebrea va después de Proverbios 31. Interesante. Después de hablar de la mujer virtuosa, presenta el ejemplo de una mujer virtuosa como Ruth. Qué interesante. Y el libro llega a su final hablando de esa virtud que tenía esta mujer. No se nos dice realmente si deslumbraba esta mujer por su belleza, posiblemente. Ahora, deslumbraba por su virtud. Y Booz se fijó en su virtud. ¿Y qué nos enseña Proverbios 31? Que la hermosura es algo vano. La hermosura es algo superficial. Eso está por encima de la piel. Ocurre cualquier accidente y se quema esa piel y se desfigura por completo. La belleza es algo vano. No es algo malo. Dios hace las cosas con hermosura. No es algo malo. Todos nosotros apreciamos lo hermoso. Ese aprecio es correcto. Pero no debemos dejarnos llevar por el engaño de la belleza y de la hermosura. Porque lo más importante es lo que está adentro. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que nos hemos dejado engañar. Y vemos papeles de regalo que son hermosos y moñas que son muy lindas. Pero nos han envuelto cucarachas y ratones. Y nos hemos conformado con las envolturas. Debemos tener cuidado en nuestra generación. De nosotros vivir por el principio, apreciando la belleza que Dios coloca en el interior de un hombre y de una mujer. Cuando todo parece que está saliendo bien, surge una complicación en esta historia. Hay otro pariente redentor más cercano que Booz. ¿Y ahora? ¿Se echamos todo por el piso? No, Booz dice que él se iba a encargar del asunto. Ruth no tenía que hacer nada más. Ruth lo único que tenía que hacer era esperar. Ruth es despedida. Recibe el regalo de la cebada. Una enorme cantidad. Y así termina este capítulo. Hermanos, un par de lecciones que quisiera mencionar. Por un lado, aunque yo les he dicho que ciertamente aquí nosotros tenemos una historia en la que Noemí plantea una estrategia muy peligrosa que no contempla algunos principios de sabiduría a tomar en cuenta. La verdad es que todo aspecto de nuestras vidas está en las manos de Dios. Pero lo interesante es que siendo esta una situación tan riesgosa, Ruth estuvo dispuesta a tomar el riesgo por hacerle bien a Noemí. Porque cuando Ruth le plantea el matrimonio a Booz, se lo plantea en base al hecho de que él era un pariente redentor. Y aquí la relación de pariente era con Elimelec, que es lo que se ve más claramente luego en el capítulo 4. Lo que Ruth está haciendo no era solamente contemplándolo en base a ella y su necesidad. Lo que Ruth está haciendo también es en base a la necesidad que Noemí tenía. Era una mujer dispuesta a tomar riesgos con tal de hacer bien a otros. Y es bueno preguntarnos, hermanos, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a tomar riesgos para la gloria de Dios? ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a trazar estrategias que, a pesar del riesgo, nosotros estemos dispuestos a ceder nuestras vidas, nuestras posesiones, nuestra comodidad, nuestro tiempo, nuestros talentos, con tal de hacer bien a otros? Hermanos, vivimos en días donde la comodidad es adorada, es añoñada, es protegida. Hermanos, esa cultura electrónica del control remoto afecta. Porque antes, yo recuerdo muy bien, a mí me decían, ve, cambia el canal, por favor, ponlo en el canal tal, porque yo sé que nuestros niños que están aquí no saben lo que era la vida cuando no había control remoto. Teníamos que ayudarnos aún hasta para cambiar el canal de la televisión. Había que ir a cambiarlo. Y la imagen no se veía bien a veces. Había que ir a ajustar la pantalla del televisor. Había que mover la antena. Había que hacer más cosas a favor de otro. Hoy en día no. Hoy es el control. Hacen control aparte para los abanicos. Ya todo es por control remoto. Vienen ya los equipos de música. Todo con control remoto. Y terminamos que no tomamos molestias. No nos molestamos para hacer las cosas. Todo es mayor comodidad. Pero nos estamos recostando tanto, nos hemos acomodado tanto, que no tomamos riesgo ni nos movemos para ayudar a otros con mayor facilidad. No nos ayudamos en la casa, la familia no se ayuda. Menos nos vamos a mover afuera. Ayuda a las personas que no conocemos en Haití y en otros países. No nos vamos a mover a ayudar a personas que están a nuestro alrededor, porque estamos cómodos y no estamos dispuestos a tomar riesgos. Pero los hombres y mujeres que han impactado la sociedad como creyentes, los hombres y mujeres que han tomado retos y han dejado marcas en la historia de la iglesia, han sido hombres y mujeres que han estado dispuestos a tomar riesgos para la gloria de Dios. Y nosotros pudiéramos no tener este libro en nuestra escritura sagrada si Ruth no hubiera tomado riesgos para la gloria de Dios. Otra hubiera sido la historia y no hubiera sido digno de ser escrita en este libro. ¿Qué historia tú estás escribiendo, mi amado hermano y mi amada hermana? ¿Qué historia de riesgos tú estás tomando para vivir para la gloria de Dios, ayudar y servir a otros? ¿Cómo estás saliendo de tu esfera de la comodidad para tú rendir de tu tiempo, para tú rendir de tus talentos, para tú rendir y hacer servicio, hermanos? A veces nosotros estamos buscando voluntarios para hacer cosas y vienen los mismos nombres que una y otra vez son los que son utilizados, que están dispuestos para servir al Señor. Pero aquí somos muchos. ¿Por qué no surgen más nombres? ¿Por qué no surgen más voluntarios? ¿Hay planes de cosas que se pudieran hacer con la librería, con el ministerio de Radio Eternidad, con aquí y allá, que los casetes, que el evangelismo en la iglesia? Hay un montón de planes de cosas que se pudieran hacer. Pero a veces el concepto es, pero es que si no tenemos a alguien a quien le demos una paga alta para hacer determinado trabajo, no aparecen los voluntarios. Es mejor no tenerlo con voluntarios, porque cuando se hacen con voluntarios, después comienzan bien una semana, dos, y después ya lo dejan de hacer. Pero ¿por qué en otros lados las cosas sí funcionan con voluntarios? Porque hay lugares donde sí hay voluntarios que funcionan. Y hay ministerios en otras iglesias que funcionan con personas que dan de su tiempo, de su talento y de su dinero. ¿Por qué sí? Ministerios a veces más complicados que lo que aquí con nosotros proponemos a veces, o se nos ocurre. ¿Qué tanto tú piensas en cómo solucionar problemas? Somos más fáciles a decir, aquí hay un problema con esto, aquí hay otro problema con aquello, pero ¿Qué tanto tú estás dando de tu mente y de tu tiempo para tú pensar en cómo solucionar algunas cosas aquí? Decir, yo propongo que aquí hagamos esto y esto, yo me ofrezco de esta... ¿Dónde están esos ofrecimientos? A veces recibimos las quejas de cosas, pero ofertas de solución no llegan tan fácilmente. Pero tú le das mente a las cosas que son de tu iglesia, de tu vecindario, de tus amigos incrédulos. Tú le estás dando mente para buscar cómo solucionar estas cosas y tomar riesgos para la gloria de Dios. No, no es que no aparecen voluntarios, los hay. Lo que yo estoy diciendo es, en una iglesia de este tamaño, yo creo que debería de haber un poco más. Debería de haber un poco más de voluntarios que estén dispuestos a tomar riesgos para la gloria del Señor. Y finalmente, ese libro de Ruth no es una historia de amor como cualquier otra. Hay otra historia de amor detrás de este libro. Y es la historia del amor de Dios. De cómo Dios está aquí enseñándonos cómo Él diseñó que viniera nuestro Redentor a este mundo. Nosotros estamos viendo aquí cómo Dios en su misericordia no abandonó la humanidad. Él no dijo aquí, está bueno ya de lidiar con esta gente, sino que Él trazó un plan de redención. Un plan de redención que Él ofrece al hombre gratuitamente. Una historia de amor que le llevó a Él a tomar el más grande sacrificio, entregar a su propio hijo. Y Ruth vendría a ser solamente un elemento en esa genealogía del que es el Salvador de este mundo. Hay otra historia de amor más grande, de un amor más grande que te incluye a ti y a mí. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con este Redentor? ¿Qué hacemos con este Redentor que murió en la cruz del Calvario para salvar a pecadores como tú y como yo? Dice la Biblia que tú tienes que creer en Él, que ese que murió en la cruz del Calvario murió porque sin ese sacrificio es imposible que tú te salves y vayas al cielo. Si todo el mundo quiere ir al cielo, tú quieres ir al cielo, tú no te quieres perder en la condenación del infierno eterno. Pero la manera es, la manera diseñada por Dios y que puede ser diferente a lo que tú has diseñado para ti mismo, es que tú te quites el pensamiento, eches de ti el pensamiento de que por ti mismo tú puedes salvarte, de que tú eres bueno, suficiente para llegar al cielo en tus propios méritos. Y abandonando ese pensamiento, abrazar a Jesucristo y decir, solamente en ti yo puedo ser salvo, ten misericordia de mí, Señor Jesús. Esa es la historia más grande de amor que hay detrás de esta historia de amor. Al leer el libro de Ruth, no veamos solamente a Noemí, a Ruth y a vos. Veamos a Dios regalándonos a un Redentor, a nuestro pariente Redentor, para llevarnos de este mundo al cielo, para salvarnos, rescatarnos de la esclavitud de nuestros pecados y traer verdadero refugio bajo la sombra de sus alas. Ruth se refugió bajo las sombras de Dios, una mujer moabita. Hay oportunidad para ti también de refugiarte bajo las mismas alas y de tener un refugio tan seguro como el que ella encontró. ¿Y cuándo? Mi amigo, tú necesitas ese refugio hoy. Tú necesitas venir hoy a Jesucristo, no dejarlo para mañana, porque tú no sabes qué traerá de sí el día de mañana. Confía hoy en Cristo y deposita el tesoro de tu alma en las manos del Señor, y cosecharás vida eterna para siempre. Di, basta ya de estar viviendo para trivialidades y superficial y cosas superficiales de este mundo. Basta ya. Voy a empezar a vivir para lo que es y para lo que durará para la eternidad. Dios, ten misericordia de mí. Dame la salvación de mi alma. Oh, que este sea un día de salvación para ti. Vamos a orar por eso. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias por regalarnos esta porción de tu palabra. Señor, gracias por inspirar al autor sagrado a escribir semejante historia. Y gracias por mostrarnos a Jesucristo en ella. Señor, te pedimos que tú tengas misericordia de todo aquel que se encuentre aquí, que esté fuera de Jesucristo. Te suplicamos que tengas misericordia de todo el que está tratando con superficialidad y ligereza el destino eterno de su alma. Te suplicamos que por primera vez en su vida ellos puedan ver que la solución de tan terrible problema, el problema de la condenación, está en ti, ofrecido ahora mismo para que ellos encuentren un refugio eterno. Oh Señor, ábrele los ojos, muéstrales a Cristo y rescátalos de la esclavitud del pecado. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas y lecciones que aprendemos de este libro. No queremos ser oidores olvidadizos. Guárdanos, Señor, de la desesperación y de trazar estrategias que estén fuera del marco de tu voluntad. Guárdanos de apresurarnos y de pecar contra ti. Guárdanos, Señor, y permítenos imitar el carácter piadoso de este hombre, Boaz, y de esta mujer, Ruth. Ten misericordia de nosotros, te lo suplicamos en Cristo. Amén.